calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento. Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Tras conocerse los resultados de postulación a la educación superior este domingo, se dio inicio al proceso de matrículas en la Universidad de Chile. Este año los y las alumnas nuevas podrán realizar este proceso 100% en línea y así evitar aglomeraciones presenciales de acuerdo con el actual contexto de COVID-19. Así que para saber más sobre postulaciones, matrículas, vamos a conversar con Carlos Rilling, el subdirector del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida. Muy bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Bueno, este proceso de matrículas comenzó ayer lunes 1 de marzo, ¿sí? Como inmediatamente después de conocer los resultados. ¿Y cómo, si nos puedes contar cómo ha sido ese proceso, cómo se ha desarrollado hasta ahora este proceso que también es inédito para la universidad, siendo 100% en línea, ¿sí?
Nosotros habíamos hecho avances interesantes respecto de tener una matrícula online. Habíamos digitalizado gran parte de nuestros procesos administrativos para poder dedicarnos a lo más importante, que es recibir a nuestros estudiantes y poder darles una recepción cariñosa a la universidad. Y este año efectivamente estamos funcionando con un proceso totalmente en línea durante estos días, en el cual ya tenemos del orden de 4.800 estudiantes matriculados, siendo el comienzo del segundo día del periodo. Es un proceso que se ha desarrollado sin grandes inconvenientes. Los estudiantes efectivamente han podido matricularse en línea, y salvo aquellos que tengan que hacer un trámite de legalización de pagaré, aquellos que efectivamente vayan a pagar en cuotas, todo el resto puede finalizar su proceso sin inconvenientes de línea. Y los que tengan que entregar un pagaré pueden hacerlo hasta el 31 de marzo del 2021, por lo que no tienen que ir hoy día o mañana a la notaría. Sabemos que está además una semana difícil para todos aquellos que tienen hijos o hermanos en colegios que han partido con actividades presenciales en algunos casos. Entonces, por lo mismo queremos tratar de generar las instancias para poder permitir que nuestros estudiantes y nuestros postulantes se cuiden lo más posible, donde puedan hacer todo con calma y buena letra. Pero en general ha sido una buena evaluación. Como digo, no hemos tenido grandes inconvenientes. Tenemos para todos nuestros postulantes disponibles canales de atención. Tenemos teléfono disponible entre las 9 y las 4 de la tarde. Tenemos chat directamente en el sitio de matrícula. Tenemos correo electrónico. Y hemos implementado también conversatorios con las unidades académicas para que los estudiantes no solamente conozcan la parte de la matrícula, sino que inmediatamente puedan conocer a su director de escuela, a su jefe de carrera, puedan conocer a la gente con la que van a interactuar durante el año. Y ayer ya tuvimos la participación de cerca de 900 personas en esos espacios que se van a replicar durante el resto del periodo de matrícula. Así que una evaluación de primera mano, bien. bastante bien.
Bueno, la matrícula, todo el proceso y la información que dice Carlos Rilling se puede encontrar en el sitio matricula.uchile.cl, ¿no? De ahí se deriva a
distintas... Exactamente.
A otros
este sitios. Año tenemos dos sitios que nos interesa que puedan conocer. Matricula.uchile.cl es el sitio donde se da inicio al proceso de matrícula. Pero además, este año, y esto se preparó a partir de marzo, creamos un sitio que se llama avirtual.uchile.cl. La A es por apoyo virtual. Lo creamos un poco de emergencia. En el marzo del año pasado, cuando estaban muchas cosas cambiando, para poder consolidar de alguna manera la oferta de actividades, la oferta de apoyo que la universidad tenía para el tránsito a la educación remota. Y este año, dentro de Avirtual, creamos una sección que se llama Soy Uchile, y dentro de la sección Soy Uchile tenemos todas las actividades que vienen después de la matrícula. Porque el primer paso es matricularse, pero después vienen una serie de temas que para nosotros son muy importantes que los estudiantes puedan conocer, y por lo mismo me gustaría permitirme contarte un poquito respecto de cuáles son esos temas. Lo primero que le decimos a todos los postulantes, y es lo primero que está en el checklist, es que efectivamente integren dentro de su vida el correo institucional. A veces es difícil integrar otro correo electrónico, pero es muy importante eso, y activarlo. Contestar la encuesta única de admisión, es una encuesta que nosotros le aplicamos a todos los estudiantes mechones cuando ingresan, y que nos permite poder priorizar acompañamientos estudiantiles, poder identificar quienes tengan, por ejemplo, problemas de conectividad, u otros elementos, y poder responder rápidamente. Entonces, ese es otro punto que les pedimos hacer. Responder los diagnósticos de inglés, tanto el de nivel central como el de las unidades académicas, en el caso de quienes lo aplican allá. Tomarse la foto, porque en algún momento volveremos a ocupar tarjetas de Nacional Estudiantil y tarjeta universitaria inteligente, y es muy importante tomarse la foto. Completar el FOSES, que es el formulario de caracterización para beneficios estudiantiles. Todo estudiante que quiera un beneficio estudiantil de la universidad o que lo necesite, tiene que tener el FOSES. Y lo último, pero lo más importante, participar de la agenda de inducción. Después de la matrícula, nosotros a partir del día 8, del 9 de marzo, vamos a comenzar una semana de bienvenida a los estudiantes que tienen un nutrido programa de actividades sobre el que te puedo contar después. Entonces, la idea es que después de matricularse, no se matriculen y se vayan, en el fondo, a esperar que partan las clases, sino que se matriculen y sigan conectados con nosotros para trabajar estos temas, y además que puedan agendar desde ya su participación en el proceso de inducción, que es muy importante, no solamente por los estudiantes, para nosotros también es muy importante poder conocerlos más de cerca y poder compartir con ellos.
Ajá. ¿Y cuál es el calendario, los plazos para matricularse en la Universidad de Chile, ¿no? Me imagino, porque este proceso de inducción parte justo después del proceso de matrícula, ¿sí?
El proceso de matrícula tiene un calendario que es nacional, no solamente depende de nosotros, y tiene tres grandes periodos. El primer periodo de convocatoria, que es en el que estamos actualmente, partió a las 12 de la noche del día lunes. De hecho, nuestra primera matriculada fue a las 12 de la noche con 3 minutos. Estaba muy motivada por ingresar a la universidad. Y se extiende hasta las 4 de la tarde de mañana, miércoles 3 de marzo. Es muy importante la pregunta que me haces, porque los estudiantes que no se matriculen, que estén convocados en este periodo, y que no se matriculen hasta mañana a las 4 de la tarde, pierden su vacante. ¿Por qué? Porque efectivamente mañana a las 5 de la tarde vamos a analizar si es que efectivamente quedaron vacantes disponibles en las carreras, y vamos a correr lo que se conoce como las listas de espera. Y vamos efectivamente a hacer ese proceso de identificación de vacantes disponibles y sumar a nuevos candidatos a matrícula que entran al segundo periodo, y el segundo periodo se extiende entre el día jueves a las 9 de la mañana hasta el día viernes a las 4 de la tarde. ¿No? Uh-huh. Ahí volvemos a cerrar, vemos cuántos estudiantes se matricularon, y si nos quedan vacantes disponibles, volvemos a hacer una convocatoria para el tercer periodo, que ese es del lunes 8 al miércoles 10 a la 1 de la tarde. Uh-huh. Y ahí ya concluye el proceso. Entonces es muy importante que si el estudiante está convocado, y esto nos pasa, Y nos ha pasado todos los años, cuando tenemos uno o dos estudiantes que decían, lo que pasa es que yo pensé que el proceso duraba hasta el 10, o hasta el cierre del proceso. Y no, cada convocatoria tiene sus plazos específicos.
Claro, entonces, cada convocatoria es diferente, entonces, y hacemos un llamado a quienes nos estén escuchando y que tengan esa duda. Si estás convocado a matricularte, hazlo ahora.
¿Sí? Exactamente. Estamos esperándolos además para poder cerrar los procesos de matrícula que tengas pendientes. Nuestros canales de atención están activos entre 9 y 4 de la tarde para resolver su duda. Pero es muy importante eso porque a veces nos pasa que un estudiante estaba seleccionado en una carrera de ingeniería mucho, pero por una cuestión de plazos, en el fondo, nosotros asumimos que él no se iba a matricular, no se matricula y le asignamos esa vacante como estudiante en lista de espera.
Uh-huh. Y este calendario rige también para los ingresos especiales, porque hay ingresos, los ingresos normales que se llaman, no sé qué nombre tienen, y los ingresos especiales que son ya sea por becas, ¿tienen ese mismo calendario?
Efectivamente, todos nuestros procesos de admisión ocupan la misma mecánica de lista de seleccionados y lista de espera. Siempre la lista de primera convocatoria se matricula entre el 1 y el 3 de marzo y los estudiantes de lista de espera, en el caso de que hubiesen vacantes disponibles, se matriculan desde el 4 en adelante. Nosotros mañana en la noche o el jueves de madrugada, dependiendo de cuántas listas corran, vamos a publicar en el sitio de la universidad y vamos a contactar vía correo electrónico a todos los candidatos que sean invitados a las listas de espera. Entonces, aquellos que estén escuchando y que estén pensando en una convocatoria en lista de espera, tienen que revisar con toda certeza el jueves a las 9, pero probablemente antes, el sitio de la Universidad de Chile, donde van a estar publicadas las listas de espera, cuántas posiciones corrieron y efectivamente el nombre de las personas convocadas.
Bueno, una vez matriculados los nuevos alumnos, ¿a qué beneficios económicos pueden postular también aquellos, tal vez hay estudiantes o postulantes que tienen dudas todavía sobre si van a poder solventar sus estudios universitarios, sobre todo pensando en el contexto actual de incertidumbre, dificultades económicas, y que todavía no son beneficiarios de becas o de beneficios externos, o que esto se van a conocer recién en abril, entonces todavía hay como una duda ahí. Entonces no sé qué mensaje les podrían transmitir.
Nosotros tenemos una cantidad importante de nuestros estudiantes que efectivamente ya tienen preasignados ciertos beneficios para cubrir su matrícula o su arancel o ambos. A aquellos estudiantes que no están hoy día con una preasignación de beneficios, los estamos asistiendo, tenemos un equipo de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil que efectivamente trabaja con cada uno de los estudiantes que se matricula para efectos de poder solicitar más antecedentes o eventualmente generar una apelación para el caso de los beneficios estatales que correspondan. Entonces, la invitación a aquellos estudiantes que efectivamente están en la duda, primero es que nos contacten para que podamos verificar cuál es la situación efectiva que tienen hoy día en términos de preasignación o asignación de beneficio, que ocupen los canales de atención que tenemos disponibles y que tengan la tranquilidad que en caso de cualquier duda respecto de apelación de beneficios o de solicitud de beneficios en instancias estatales, efectivamente nosotros como universidad los vamos a estar acompañando. En complemento a eso, además, aquellos estudiantes que son beneficiarios de las becas de arancel que nosotros tenemos, la beca Andrés Bello y la beca Universidad de Chile, ya han sido contactados para que puedan desarrollar y finalizar sus procesos de matrícula, y así otras unidades académicas, además, que tienen ciertos beneficios específicos también han hecho los contactos respectivos. Pero de nuevo, ante la duda, lo más importante, que nos contacten para que nosotros podamos averiguar y podamos entregarles la mejor información disponible.
Este año, bueno, ya es un proceso inédito, un poco así, que es 100% en línea, y donde ya se ven reflejados los efectos de la pandemia después de un año, ya vamos a cumplir un año desde que ya llegó el COVID a Chile. Entonces, bueno, se ve reflejada la crisis sanitaria, social, económica que ha provocado esto durante el último año, y también donde muchos jóvenes han debido quizás priorizar otras actividades por sobre los estudios. No sé si eso se ha visto de alguna manera reflejado en este proceso de matrícula.
No necesariamente en el proceso de matrícula, todavía es muy temprano para poder hacer esos análisis. Efectivamente, en una de las encuestas que yo les comentaba al comienzo, nosotros les preguntamos sobre estas cosas a los estudiantes. Sí lo vimos el año pasado, el 2020, alrededor de junio-agosto, le aplicamos una encuesta a los estudiantes que estaban como activos matriculados de la universidad. Y efectivamente, una de las cosas que les consultamos era si habían tenido que empezar a trabajar producto de la pandemia. Y ahí vimos un aumento interesante e importante y preocupante en la cantidad de estudiantes, en el porcentaje de estudiantes que nos declaraba que efectivamente había tenido, por causas de la pandemia o por causas de la crisis sanitaria y social que la pandemia se derivó, que iniciar actividades remuneradas o ocupar una cantidad de su tiempo en el fondo de estas actividades. No sabemos, como te digo, todavía cómo viene la generación que viene entrando en esos términos, pero uno podría presuponer que a partir de los mismos datos y a partir de las cifras que hemos conocido respecto al desempleo u otros elementos, no sería extraño que estemos enfrentándonos a una generación que efectivamente esté un poco más demandada en términos de tiempo porque tenga que dedicar parte de su jornada a actividades que tradicionalmente no teníamos o no tenían consideradas.
Y respecto de la modalidad de clases que ha definido la Universidad de Chile para este año, ¿cuál va a ser ese diseño de modalidad de clases para este, al menos para los primeros meses, el primer semestre, y si eso varía según cada carrera, y también cómo lo han pensado para darle la bienvenida a los nuevos estudiantes, sobre todo, ¿no?, que no conocen la universidad, para pensando en cómo se podrían vincular con sus compañeros, con sus profesores? ¿Cómo nos puedes hablar un poco sobre la modalidad de las clases, por favor?
Nosotros, como bien sabes, nuestra universidad tiene una amplia diversidad de disciplinas en el fondo, y por lo mismo, dentro de esta diversidad de disciplinas y de facultades hay distintas modalidades, distintas formas de poder abordar las temáticas, y una de ellas ha sido el tema de la modalidad de clases para el próximo año. En el mes de diciembre, y con la información que teníamos a ese momento, y es súper importante decir eso porque esta es una situación que varía constantemente, pero en el mes de diciembre vimos que teníamos dos grandes grupos de carreras. Aquellas carreras que efectivamente iban a desarrollar sus actividades prácticas de manera preferentemente presencial, y aquellas carreras que efectivamente iban a tener una modalidad más preferentemente online, pensando en el primer semestre. Entonces tenemos esas dos grandes clasificaciones, de las cuales también hemos informado a los estudiantes que están postulando y se están matriculando al momento de consultarlo. Sin perjuicio de eso, sí estamos trabajando para poder intencionar algunas actividades de acercamiento, sobre todo de los estudiantes de primer ingreso, a la universidad. Queremos diseñar espacios de encuentro y facultades que ya tienen programadas sus reuniones de bienvenida en algunos marcos, porque tenemos que pensar de alguna manera en este tránsito muy cuidado, pero este tránsito de vuelta a ciertas actividades presenciales. Entonces, en ese sentido, lo primero es que los estudiantes se pueden quedar tranquilos de que todo les va a ser avisado con mucha antelación. Que ninguna de las actividades, al menos en el primer momento, va a ser totalmente obligatoria. Y que estamos pensando esto de una manera que cuide la salud de nuestra comunidad, que cuide la salud de nuestros postulantes, nuestros académicos, nuestros profesionales y funcionarios, para que efectivamente esas actividades presenciales no nos pongan en riesgo. Pero sí estamos considerando, y hay algunos programas y carreras que están considerando ya algunas actividades presenciales, sobre todo en la parte práctica. También estamos avanzando con algunas actividades híbridas. Ya hay facultades que están trabajando con algunas salas híbridas, que lo están viendo en modo piloto, o que ya están pensando en implementaciones un poco más masivas. Entonces, yo creo que va a haber un pool diverso de opciones dentro de las facultades de la universidad, pero que van a tener como un corolario común el hecho de que cualquier movimiento en dirección a la presencialidad va a ser muy cuidado respecto de la situación sanitaria.
Bueno, muchas gracias, Carlos Rilling, subdirector del Departamento de Pregrado. de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, quienes llevan adelante este proceso de postulación y matrículas 2021. No sé si quieres dar algún último mensaje, aprovechar este espacio de quienes, sobre todo a los estudiantes o a los postulantes, ¿sí?, que están participando en este proceso, matriculándose y todo eso.
Lo primero es agradecer, Bárbara, la invitación y el espacio para poder compartir con los postulantes y para poder compartir con la audiencia de la radio lo que estamos hoy día. Lo segundo, decirle a los postulantes que efectivamente, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, si es que necesitan alguna orientación, lo que consideren, nos contacten. Es triste lo que voy a decir, pero tenemos muchos errores por no preguntar en los procesos de admisión. Personas que podrían haber tomado alguna decisión muy, muy buena y que por tener una creencia preconcebida, en el fondo no lo hacen. Entonces, tenemos un equipo fantástico de monitores, de profesionales de la universidad, de funcionarios que están trabajando hoy día para poder brindarles asistencia, que están disponibles para ellos en nuestros canales telefónicos, de correo electrónico y de chat. Entonces, quien tenga alguna duda, quien tenga alguna consulta, entre 9 y 4 de la tarde nos puede contactar por teléfono al 229-78-2500, me lo repito, al correo matricula@uchile.cl o en el chat que está en el sitio de matrícula, y hay todo un equipo humano que va a hacer lo posible y lo imposible por tratar de responderle las consultas y las dudas que tengan. Entonces, eso, estamos muy contentos de recibirlo. Nos encantaría poder, conversábamos con la gente que trabaja en admisión, nos encantaría poder verlos como los vemos en un año normal, porque el momento de la matrícula es cuando recargamos energías, de alguna manera, para el año completo. Uno trabaja 362 días para estos 3 días de la primera convocatoria, como que te energizan para el año entero. Los echamos mucho de menos, esperamos poder volver a verlos presencialmente muy, muy pronto, y estamos muy contentos de recibirlos, así que ocupen todos los canales, todas las instancias que la universidad tenga, tanto para consultar sobre su matrícula, como para aprender la universidad también.
Sí, bueno, uno entra al sitio de la universidad, uchile.cl, y ahí inmediatamente aparece en pantalla toda las direcciones y los portales de matrícula exclusivamente, así que no hay donde perderse.
Así que muchas gracias por la invitación, Bárbara.
Listo, muchas gracias y muy buenas tardes, Carlos Rilling. Nosotros les invitamos a una pausa.
El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, momento en que el Senado Universitario aprovechó para hacer una evaluación de cómo se está implementando la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional en la Universidad de Chile. Esta política fue aprobada por el Senado Universitario en agosto del año 2018 y promulgada por rectoría en marzo del 2019. Para hablar sobre cómo está avanzando en materia de inclusión y discapacidad en la universidad, estamos ya conectados con Maribel Mora, que es la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la universidad, y con Patricio Bustamante, senador universitario. Así que, bienvenidos a ambos y muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Hola, Maribel.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Hola, Bárbara, buenas tardes.
Hola, Patricio, buenas tardes. Partamos contándole y recordándole también a nuestros auditores cómo se gestó, cómo se trabajó y se gestó esta política universitaria. No sé si Patricio quiere comentar.
Sí, Bárbara, gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra radio UChile. contar, ¿no es cierto?, que desde el Senado Universitario esta política se discute y se aprueba de manera unánime. O sea, eso es muy importante en términos como de la diversidad propia que tiene el Senado Universitario, desde los distintos estamentos que representamos hasta las diversas visiones, ¿no? O sea, hay una, en ese sentido hay un acuerdo general amplio respecto a la deuda que en este sentido tenía la Universidad de Chile con las personas en situación de discapacidad. Por otra parte, la Oficina de Equidad e Inclusión venía haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, de año, elaborando un informe de acuerdo a cuáles eran las realidades de las distintas facultades y también trabajando en avanzar en términos como de la discriminación, la inclusión y distintos puntos que tienen relación con nuestro plan de desarrollo institucional. Y bueno, esta política se aprueba, se comienza a discutir, sí, por un hecho de discriminación, que es muy importante recordar, ¿no es cierto? Un estudiante denuncia a la universidad ante el Servicio Nacional de la Discapacidad por su falta de acceso a un intérprete de lengua de señas, y como universidad no fuimos capaces, ¿no es cierto?, de responder. Por lo tanto, ese fue un escenario para nosotros desde el Senado hacernos cargo de esta situación, ¿no?, que habla en el fondo de la accesibilidad universal, del respeto por la diversidad y la valorización de la diversidad funcional de todos y todas quienes formamos parte de una comunidad universitaria, ¿no es cierto?, un espacio donde se generan nuevos conocimientos, donde se hace creación artística desde diversas percepciones y donde no hay cabida, ¿no es cierto?, para la discriminación. Entonces yo creo que desde ahí nace y, bueno, más adelante me gustaría contar un poco mi visión respecto a cómo hemos avanzado.
Sí, bueno, recordar también que esta política se creó a partir de varias organizaciones y organismos de la universidad que trabajan temas de discapacidad, entonces también fue un proceso bastante participativo. Maribel también participó de eso desde la Oficina de Equidad, ¿cierto?
Sí, mira, tal como decía Patricio, nosotros el año 2016 acogimos un llamado que se hizo en un seminario que convocamos sobre temas de discapacidad e inclusión en educación superior, que nos pedía crear una comisión sobre estos temas en la Universidad de Chile, y a partir de eso generamos el informe del que nos hablaba Patricio. Y esta comisión estuvo conformada por representantes de todos los decanos de las unidades académicas de la Universidad de Chile, y con ellos fuimos elaborando los principios básicos y los acuerdos, digamos, para incorporar a personas en situación de discapacidad en la Universidad de Chile y además generar las condiciones para que estas personas pudiesen participar en igualdad de condiciones dentro de la universidad. Y esto es quizá una de las cuestiones fundamentales que trabajamos en inclusión en general y en particular con personas en situación de discapacidad. Porque hablamos de valoración de la diversidad tanto en la universidad y ahora también en los discursos, en los distintos discursos políticos, pero la diversidad la podemos valorar solo si tenemos igualdad de oportunidades, porque es en la igualdad de oportunidades donde se muestran efectivamente las capacidades de cada uno, los desarrollos y las potencialidades que tenemos. Entonces, generar este contexto de igualdad de oportunidades es lo complejo. Y cómo la universidad se hace parte para ir mejorando las condiciones, eliminando las barreras, generando minimización, digamos, de los efectos adversos que pueden tener ciertas condiciones para las personas, eso nos va a permitir poder valorar efectivamente la diversidad, poder verla en toda su potencialidad dentro de las instituciones. Y hacia allá apunta nuestro trabajo, en el fondo a detectar estas barreras y también ver las posibilidades de eliminación o minimización de esas barreras.
Uh-huh. Y en cuanto a la política concretamente, ¿cuáles son las principales materias que se establecen ahí y cuánto se ha avanzado, en qué se ha avanzado en estos casi ya 2 años de promulgada esta política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional?
Bueno, la política tiene varios ámbitos y líneas de acción y principios, ¿no es cierto? La participación, sobre todo de personas con discapacidad en todos los procesos, la no discriminación, la equidad, Y tiene cuatro vías de, líneas de acción principales, que una es el acceso universal, ¿no es cierto?, como un derecho, comprendiendo que el acceso universal tiene que ver con un beneficio para toda la comunidad y una necesidad para algunas personas, pero que nos beneficia a todos. Con esto me refiero como sobre todo a comprender el acceso universal como una rampa, un ascensor, ¿no es cierto?, que nos puede servir a todos en cualquier momento, si alguien va con un coche, ¿no es cierto?, una persona mayor o uno con un bastón, o sea, nos va a servir a todo el mundo como, por ejemplo, para poder sortear una escalera, ¿no es cierto? Por otra parte están todas las barreras que no son físicas, sino que más bien simbólicas y actitudinales, y hay un desarrollo de un plan inclusivo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, comprendiendo las distintas percepciones de las personas para poder ejercer este acceso universal desde el punto de vista de los conocimientos. Y el gran ámbito de la inclusión estudiantil, que tiene que ver con el acceso, permanencia y egreso, que en eso hemos avanzado bastante, diría yo. Desde la Facultad de Medicina tenemos una mesa de trabajo que actualmente estamos implementando la política con distintos actores, ¿no es cierto?, estudiantes, académicos, trabajadores. Hemos hecho una plataforma en coordinación con la Oficina de Equidad e Inclusión para poder dar respuesta un poco a estudiantes que necesiten distintas adecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya estamos avanzando. Hay cupos de ingreso especial. De aquí al 2023 debiesen haber dos cupos, por lo menos, por todas las carreras de la universidad. Este año partimos en medicina con, me parece que 6 de las 8 carreras ya con cupos de ingreso especial. Y por otra parte está el pilar de la inclusión laboral, que yo creo que ya la universidad tiene un gran debe, ¿no? O sea, no cumplimos con la ley 21.015, que implica tener un 1%, ¿no es cierto?, de personas con discapacidad en la planta del personal, y no lo hemos cumplido. O sea, yo creo que ahí también hay que ser súper súper claro, ¿no?, claro y autocrítico respecto a qué es lo que va a hacer la universidad, o sea, de qué manera la universidad da cuenta de la implementación de esta política, cumple con las leyes y las normativas. O sea, un 1% es una cuota, la verdad, muy, muy menor. Y si es que no tenemos, en el fondo, personas en situación de discapacidad trabajando dentro de la universidad, difícil, es una pésima señal para los estudiantes y las estudiantes, ¿no es cierto? O sea, en el imaginario también de dónde están las personas con discapacidad en la organización. Entonces ahí creo yo que hace falta realmente hoy una implementación de esta pata, que a mí me parece que es la que más nos falta hoy avanzar como institución, ¿no? O sea, como hemos sido bien claros nosotros con la vicerrectoría y entregando esta información, para conocer en el fondo cuáles son los planes, cuáles son las estrategias que se van a tomar para poder implementar la política como corresponde, ¿no?
Sí, mire, yo creo que uno de los temas más complejos y el que siempre se pone sobre la mesa cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad es la accesibilidad universal, porque es la más costosa. ¿Cómo hacemos que efectivamente una institución, un espacio, cierto, una cátedra, sea efectivamente de acceso para todos? Yo creo que eso es el desafío más grande que tenemos como sociedad en general, y que efectivamente es costoso porque a veces implica no solo poner una rampa, a veces implica transformar una sala de clase en términos físicos, a veces implica transformar un patio de clase, una cafetería, distintos espacios, pero eso, tal como dice Patricio, no nos debe detener, muy por el contrario, nos debe hacer pensar que si esto le va a servir a algunas personas que tienen dificultades específicas, a la larga nos sirve a todos los demás también. Entonces, la accesibilidad universal, que no fue pensada en edificios antiguos, por ejemplo, que no fue pensada en las tradicionales salas de clase, tiene que empezar a incorporarse y hay que ver cómo lo hacemos. O sea, no podemos decir de entrada, no podemos porque este es un edificio patrimonial, o no podemos porque este edificio tiene una construcción que hace imposible hacer la accesibilidad, sino que más bien tenemos que pensar dentro de este contexto, de estos espacios, cómo lo hacemos para que sea accesible, cómo hacemos que esta clase que yo voy a dar sea accesible para todos. Y ahí, como digo, el llamado no es solo a los distintos estamentos de la universidad ni a los distintos ámbitos y áreas en las que trabajamos, sino que es a toda la sociedad en general. Y sabemos, digamos, que son las universidades las que están pensando las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Son las universidades las que tienen que dar estas respuestas que nos faltan. Entonces, incorporar los temas de accesibilidad en todos los ámbitos, desde el aprendizaje a una solución tecnológica, creo que nos tiene que ocupar de aquí en adelante, porque eso nos va a permitir ir generando sociedades más inclusivas. Tener que pensar desde la inclusión, desde la accesibilidad para todos, en cada uno de los ámbitos en que trabajamos, creo que eso va a ir cambiando nuestra mentalidad. Entonces, el trabajar con temas de discapacidad a la larga no beneficia solo a las personas con discapacidad, sino que efectivamente nos beneficia a todos, y a todos los grupos excluidos, sobre todo, que en nuestras sociedades latinoamericanas son varios.
Y bueno, ustedes como Oficina de Equidad e Inclusión, en el área de discapacidad atienden o trabajan con estudiantes exclusivamente en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo ese trabajo o cómo la universidad podría ampliar ese trabajo a los otros estamentos, que es lo que establece la política, lo que se refería Patricio, de tener un 1% de personal contratado en situación de discapacidad? ¿Cómo proyectan eso también?
Mira, nosotros trabajamos efectivamente durante este año 2020 solo con estudiantes por una cuestión de escasez de personal, digamos, de recursos humanos. Pero habíamos iniciado un trabajo de 2 años anteriormente coordinándonos con el área de infraestructura y con el área de recursos humanos. Y habíamos elaborado algunas líneas de trabajo en conjunto, y el tema de el 1% es un tema que está viendo el área, la Dirección de Gestión de Personas, creo que así se llama ahora, pensando, digamos, en que efectivamente la universidad tiene que cumplir con la ley por un lado, pero por otro lado también haciéndose cargo de las personas que ya están dentro de la universidad trabajando como funcionarios académicos y que tienen discapacidad, que es un poco lo mismo que nos pasó con el tema estudiantil. Si bien acá pensamos en abrir cupos para personas, para estudiantes en situación de discapacidad, nos encontramos con una realidad de que hay alrededor de 500 estudiantes dentro de la universidad que tienen distintos tipos de discapacidad. Y dentro de esas discapacidades que generan barreras dentro del contexto de aprendizaje están los temas de diversidad funcional de causa psíquica, todos los temas que tienen que ver con TEA, con trastorno del espectro autista, todos los temas que tienen que ver con depresión, los distintos tipos, trastornos de personalidad y otras problemáticas de salud mental que afectan a los estudiantes justo en el periodo entre los 18 y los 29 años, digamos, que pueden estar estudiando una carrera universitaria. Entonces, esto, los desafíos de cada ámbito, pensando en accesibilidad con infraestructura o pensando en recursos humanos con la incorporación de personas en el ámbito laboral, como la de estudiantes, tiene sus especificidades. Así como recursos humanos tiene que pensar en un espacio para el trabajo habilitado para cualquier persona, digamos, con distintos tipos de funcionalidad. En el caso de los estudiantes tenemos que pensar en contextos de aprendizaje para todos, ofreciendo la mayor posibilidades de forma de entregar los contenidos para que también sea posible el aprendizaje en distintos formatos. Y bueno, es un trabajo que si avanzamos por un lado o por otro necesariamente va a ir impactando en los demás. Y no esta cosa como de ver los ámbitos aislados que todavía tenemos, en la realidad no se da, porque la realidad, la rampa que necesita el estudiante también la necesita el profesional o el funcionario en situación de discapacidad o el académico. Entonces, o la luminosidad que requiere una sala de clases para una persona con baja visión se da tanto si es el funcionario que va a hacer el aseo como si es el académico que va a hacer la clase o el estudiante que ingrese a esa sala. Entonces, necesariamente así como está pensada la política en todas sus dimensiones, tiene que ser pensada la universidad en todas sus dimensiones. No funciona una parte separada de la otra. Y un elemento más, y para dejarle la palabra a Patricio también, que me parece clave, es que para los estudiantes en situación de discapacidad, como para los estudiantes de cualquier grupo excluido, es mucho más fácil insertarse en una institución educativa si tiene referentes. O sea, si hay personas en situación de discapacidad entre los académicos y entre los funcionarios, la persona en situación de discapacidad, el estudiante que ingresa, se va a sentir más cómodo, se va a sentir más acogido, va a sentir que de verdad tiene la posibilidad de llegar a ser, a ocupar cualquiera de los ámbitos de trabajo que se generan en una universidad, por ejemplo.
Patricia, no sé si quieres.
Sí, yo pienso que Maribel aquí ha apuntado temas bastante centrales que debiésemos asumir como universidad y reflexionar. Porque por una parte, ¿no es cierto?, el cambio cultural, en términos de cuestionarnos realmente las actitudes supremacistas y capacitistas que existen naturalizadas, ocultas y que no nos damos cuenta, si eso es desafiante, es revisarse, como lo que pasa con el racismo. Como que uno muchas veces si se revisa, ¿no es cierto?, en el discurso, en las prácticas, uno encuentra algunos rasgos, ¿no es cierto?, en los cuales uno podría haber alguna vez tenido alguna actitud racista. Y es duro, es doloroso, es vergonzoso, es incómodo. Yo creo que en ese sentido es importante también hacerlo con las ideas capacitistas que están muy naturalizadas, ocultas, y que de hecho no hay mucha conciencia respecto a eso. O sea, la mayoría de las veces que las personas ponen límite respecto, bueno, es que un estudiante sordo, por ejemplo, ¿cómo va a poder hacer esto? No, pero un estudiante ciego, ¿cómo? Ese discurso se ejerce desde una identidad con todo su sentido, joven, sano, X. O sea, y eso es irreal, ¿sí? Eso es irreal porque envejecemos, todos los días envejecemos. Hoy mismo estamos, ¿no es cierto?, viviendo una situación de pandemia y de incertidumbre. Por lo tanto, cuando se ejerce en ese tipo de discurso, hay que cuestionarse desde dónde, ¿sí? Porque de alguna manera ahí hay una actitud capacitista, y que se ejerce desde una supuesta normalidad. Y esas cosas hay que conversarlas en toda la sociedad, o sea, y sobre todo en una universidad, ¿no? O sea, a mí me parece que es fundamental hacer primero como esa reflexión. Y respecto a la presencia, ¿no es cierto?, y a la diversidad en los trabajadores y trabajadoras de la universidad, ahí también hay algo que tenemos que preguntarnos respecto también a los sujetos de estudio, objetos de estudio y los ámbitos que investigamos y creamos, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental cómo las propias personas con discapacidad, ¿no es cierto?, de alguna manera pueden pasar de ser un sujeto de estudio a ser investigadores y investigadoras. Yo creo que hay mucho que decir y como comunidad nos falta conocer qué tienen que decir de esta diversidad, de estas percepciones, desde distintas identidades, no como este modelo hegemónico de humano inexistente. Y yo creo que hay se vienen bonitos desafíos. Por ejemplo, en el DEMRE, que yo tengo la oportunidad de trabajar en la mesa de adecuación de la PSU, que igual es una prueba muy excluyente, ¿no? Eso lo sabemos. Las personas con discapacidad han ido aumentando exponencialmente que están solicitando adecuaciones para rendir la PSU, cosa que antes ni siquiera era una posibilidad, el hecho de rendirla, ¿no? Para entrar por la vía de ingreso regular. Y, o sea, este año más de 2.800 estudiantes van a dar la PSU con adecuaciones, y eso habla en el fondo de que también la educación secundaria de alguna manera se ha diversificado y las personas con discapacidad hoy están llegando a la universidad. Y eso implica una tremenda responsabilidad como institución en términos de no reproducir, ¿no es cierto?, la discriminación y precarizar vida. O sea, que las personas vengan a la universidad a aprender, a enseñar, a encontrar como belleza, ¿no es cierto? O sea, como conocimientos, discusiones, pero no a sufrir. Yo creo que ahí hay como una reflexión que tenemos que hacer como comunidad, ¿no es cierto?, respecto a cómo también nos relacionamos nosotros con la diversidad y cuestionar también y tensionar ese concepto de inclusión. La inclusión yo creo que de alguna manera nos queda un poco chica, porque es un concepto súper binario, vertical, ¿no es cierto? Alguien es incluido, alguien incluye, ¿a qué se incluye? ¿Por qué se incluye? Yo creo que esas preguntas igual son buenas de hacer. Mejor como expandirse a que incluirse o ser incluido, ¿no es cierto? Muchas veces uno no quiere, o sea, también existe la disidencia, ¿no? De cuestionar quizás ciertas prácticas, ciertas lógicas, Y en eso yo creo que hay una riqueza y un poder y algo que no sabemos todavía, incalculable, dónde llegaremos. Así que eso es lo que yo me nace como de reflexión respecto a lo que comentaba Maribel compartiendo una manera.
Y viendo como el lado de lo que se ha avanzado en la universidad, ¿cómo atiende la universidad a sus estudiantes? Que, bueno, es el foco por el momento, pero como decía Maribel, si se atiende a un estudiante en situación de discapacidad, esto repercute en los demás estudiantes, los compañeros, y también en los funcionarios, y también en los académicos, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas entrega hasta ahora la universidad a sus estudiantes en situación de discapacidad?
Mira, primero yo creo que el mayor avance que tenemos es que podemos identificar a los estudiantes en situación de discapacidad, no solo los que ingresan por vía especial, sino que también los que ingresan por cualquiera de las demás vías, ¿ya? Tenemos, por lo tanto, un catastro anual de estudiantes de ingreso de primer año, de estudiantes en situación de discapacidad, pero también vamos incorporando a los que adquieren una discapacidad dentro de la carrera o que reconocen su discapacidad cuando ya han avanzado, van en tercer año o cuarto año de la carrera.
Claro. Eso nos hay permite... un proceso también personal eso. De cada estudiante.
Sí, una salida del closet de la discapacidad, dice un colega, que nos parece que es clave. Reconocer la discapacidad es difícil cuando hay una sociedad capacitista que te lo impide, como mucho de las exclusiones. Bueno, pero ¿qué es lo que hacemos posteriormente? De identificación de los estudiantes se genera un diagnóstico por una terapeuta ocupacional que señala, digamos, cuáles son las adecuaciones curriculares que debiese tener este estudiante para realizar de mejor manera su año académico. Digamos, las cuestiones básicas que debería considerar la facultad o la carrera en la que está. Y esa información se le entrega a la facultad, donde hay también encargados de equidad, y también hay programas de apoyo desde el área de aprendizaje, desde el área de docencia para los académicos, y que van trabajando en conjunto, y desde este año en adelante se está generando un plan más acabado para la universidad en su conjunto, determinando cuáles son los elementos de base que tiene que tener una facultad para trabajar con estudiantes en situación de discapacidad. A esta instancia se le denominó una mesa de acompañamiento a estudiantes en situación de discapacidad, ya llevan varios meses trabajando, está dirigida por el área de discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión de la universidad, dirigida por Luis Vera Fuentealba, él es el profesional a cargo, tiene un equipo en este momento de dos profesionales más, una terapeuta ocupacional que es Rocío Quesada y Constanza Abarca, que es educadora diferencial. Y con ellos, digamos, dirigiendo esta mesa se van generando las propuestas desde facultades como Ciencias Sociales, que lleva más tiempo trabajando con estos ámbitos, o la Facultad de Derecho, y van apoyando a todas las demás que van a iniciar ahora el proceso de incorporar estudiantes a través de un cupo especial. Entonces, desde el año 2021 esperamos que los estudiantes sean mejor acogidos que como han sido hasta ahora, que podamos recibirlos de mejor manera, que la facultad esté enterada, que son estos estudiantes que ingresan por vía especial, pero que además hay otros estudiantes dentro de su facultad que ingresando por cualquiera de las otras vías también tienen discapacidades, y que regulando ciertos elementos básicos podemos generar la igualdad de oportunidades y hacer que el estudiante pueda participar en igualdad de condiciones que los demás. Eso creo que ha sido un aprendizaje grande también a partir de las unidades que se han atrevido primero, digamos, a recibir a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, fundamentalmente con baja visión o ciegos. Y de aquí en adelante creo que el camino se ve más fácil que cuando empezamos. O sea, tal como decía Patricio, ahora es posible pensar en la Universidad de Chile cupos para estudiantes en situación de discapacidad, cosa que en 2015, cuando generamos el primer taller en torno a estos temas, era impensable. O sea, en ese momento se nos decía, no, ¿cómo un estudiante va a estudiar esta carrera? Un estudiante en situación de discapacidad no puede. Esa fue la respuesta de casi todas las carreras de la Universidad de Chile. Pero ahora en la actualidad sabemos que no es así, reconocemos que hay universidades en el resto del mundo que están mucho más avanzadas que nosotros, pero también reconocemos que hay universidades que nos están mirando en lo que hacemos para poder también empezar esta implementación. Entonces está este doble trabajo de avanzar por un lado y por otro también impulsar a los demás a que avancen, que creo que es un rol central de la universidad.
Sí, bueno, ya es un tema que se discute, ya existe una política, esto se discute en distintas instancias, es un tema que existe y es tal vez una cultura que está cambiando. Yo les doy las gracias por haber estado hoy día en Educación en el Aire, Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, y Patricio Bustamante, senador universitario. Sin duda nos vamos a seguir encontrando para hablar sobre este tema, que cada cierto tiempo también lo traemos a la radio porque nos parece sumamente importante. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Bárbara. Saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Chile.
Gracias, Patricia.
Nosotros queremos pasar un aviso a todos nuestros auditores, a todas las personas que nos están escuchando, porque hoy vence el plazo para enviar reflexiones escritas, sonoras o audiovisuales para participar en el foro 5 del ciclo Recrear la Universidad Pública, que se está desarrollando en la Universidad de Chile. Toda la información la pueden encontrar en www.uchile.cl/recrearlaupublica. Este foro 5, cuyo plazo para enviar participaciones vence hoy, se centra en el tema de la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, nuevos campos de conocimientos y saberes integrados, y se realizará el martes 5 de enero del 2021 a las 12 horas a través del Facebook Live de la Universidad de Chile. El objetivo del foro es conformar una comunidad académica y universitaria que desde una mirada abierta e inclusiva avanza con soluciones basadas en el trabajo inter y transdisciplinario, en la investigación, la formación y su vinculación con el medio, aportando a la construcción de un país sostenible en lo económico, social y medioambiental. Y ahora sí, nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.